especialmente pensando en este culto especial de bautismo. Así que estamos muy contentos de para este día, porque lo va a pasar después. Habrá un bautismo. Y bueno, antes de comenzar, pensaba en simplemente decir muchas gracias a todos los que ayudaban en la escuela de verano. Era un placer y muy lindo ver el cuerpo de Cristo trabajando junto en algo importante, algo valioso. Entonces, gracias por ese testimonio. A lo mejor vamos a abrir con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este día y esta oportunidad de estar presente en tu casa, haciendo culto a ti, especialmente pensando en la ceremonia de bautismo esta mañana, y pedimos tu presencia. También pedimos que estés con nosotros cada uno, que nos ayuda a abrir las mentes y los oídos para escuchar de tu palabra esta mañana, no de mí, pero de tu palabra, y pido que estés con nosotros y que si digo algo no correcto, que hagas que nos olvida de esa parte, y pedimos que solamente tú sea alabado esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Yo me gustaría compartir sobre el bautismo en el mensaje de hoy también, como Elías. Y claro, él nos dio un buen fundamento en la palabra. Muy importante esos versículos en Juan 3, ahí que leyó Elías: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no podía entender lo que significaba eso. Entonces Jesús lo aclaró y dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nacer de agua y del Espíritu? Obvio, habla del bautismo ahí. Juan el Bautista era la primera en la historia del mundo de bautizar personas. Y él hizo referencia también al mismo cuando él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Jesús, él va a venir y bautizarles en espíritu y fuego. Y eso da a conocer que sí, antes el Espíritu Santo no vino a las personas. Y el bautismo tiene que ver con ese hecho nuevo, de que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mismo mora en cada persona que Él elige salvar. Nacer de nuevo, nacer de agua. Sabe que todo ser humano ha nacido una vez en lo físico, ¿cierto? Aquí estamos físicamente y al nacer, cada uno de nosotros y cada persona es limpia, es perfecta de alma. El alma no tiene manchas, la conciencia no tiene malas marcas ahí, no hay culpa. Nace limpia cada persona, pero en poco tiempo todos nosotros hemos elegido tomar el camino de egoísmo, de pecado. Las mentiras, los engaños, actos de orgullo, etcétera. Y Dios dijo a Adán en un principio: si me desobedeces, en ese día morirás ciertamente. Y no habló físicamente, él habló espiritualmente, habló del alma. Y pasa lo mismo a nosotros como Adán, él murió en ese momento de pecar y nosotros morimos espiritualmente en el momento que pecamos, que hacemos pecado. Entonces, por eso dice Jesús aquí, es necesario que el hombre nazca de nuevo, no físicamente, espiritualmente. Porque la Escritura dice, no hay justo ni uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, No hay ni siquiera uno. Entonces, la única forma de cambiar esta mala situación es la fórmula de Jesús aquí. De cierto, te digo que el que no naciere del agua, aquí tenemos agua, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Interesante que Cristo no nombró el bautismo aquí, sino el agua del bautismo. Y creo que eso resalta el significado espiritual del agua aquí. No del bautismo como un acto físico, porque el bautismo realmente es la obra más fuerte del bautismo se realiza en lo interior. Y tiene que ver con el alma y el espíritu y la mente. Y sí, este agua aquí que tenemos no puede llegar aquí, puede llegar ahí. No. Sí, la ceremonia física del bautismo es muy fuerte, es muy emocional, muy sentido, pero más importante es el efecto internamente, en la parte invisible. Pensemos un poquito en las siete ordenanzas que Cristo dio a la iglesia. Siete ceremonias son ritos físicos, podemos decir, que nos enseñan de cosas espirituales, por medio realmente de la simbología. Y la ordenanza en sí no tiene poder, es solamente un rito físico. No es un rito mágico, no, pero al guardar esa ordenanza, el cristiano se le abre a la bendición de Dios. Una bendición especial. ¿Qué habla de habla esa ordenanza? Y al hacer público esa ordenanza, es como aceptar y seguir esa enseñanza, o la enseñanza de esa doctrina, esa ordenanza en nuestra vida. Así que, más importante de la ordenanza física es el peso de la ordenanza en lo interior. En el caso del bautismo, el símbolo sí es el agua, el que no naciere del agua. ¿Qué es el significado espiritual o simbólico del agua en la Biblia? ¿Alguien puede decir? La palabra de Dios. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Me gusta uno en Apocalipsis, donde dice, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, tomar ese agua es aceptar la palabra realmente en nuestro ser. Y es dejar que la palabra nos transforma. Y la Biblia también dice en otra parte que la misma agua, o sea, la palabra, nos purifica, nos limpia del pecado. Dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo para ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua. Por la palabra, dice. Entonces, sí, eso es. La palabra, el agua. También Santiago explica que el pecador debe venir a la palabra, a ver su rostro en la palabra y se lava por la misma palabra. Entonces, al decir Cristo aquí, hay que nacer de nuevo por el agua, entendemos el significado espiritual, que el agua es un símbolo para la palabra. Se bautiza en agua, sí, pero en lo interior es la palabra que obra, es que la palabra que actúa en nuestro corazón y en nuestra mente. Como decimos ya, el agua física no puede llegar ahí. Pero la palabra, dice, en una parte penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ese símbolo del agua es como la palabra que puede entrar en nuestro ser. También es interesante que el nombre muy potente de Cristo es en la Biblia es la palabra, o en la Reina Valera es el verbo. Entonces, al bautizarnos en agua, realmente somos bautizados en Cristo también, en su palabra, que Él ha hablado. Es imposible separar la palabra que Cristo habló de Cristo mismo. Si somos bautizados en Cristo, somos bautizados también en su palabra. No es posible decir, sí, quiero ser bautizado en Cristo, pero no quiero ser bautizado en su palabra. No, son los dos que vamos a ser bautizados en los dos. Vamos a, vayan conmigo a Mateo 3. Ya vimos este pasaje también esta mañana, pero quiero enfocar en otra parte quizás. Mateo 3, que relata el bautismo de Jesús. Y quiero hacer la pregunta, ¿por qué se bautizó Jesús? Bueno, Juan se preguntaba lo mismo. Entonces, en versículo 13 de Mateo 3, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que quizás hay dos razones por qué Jesús eligió ser bautizado. Primero, para darnos el ejemplo. La vida de Jesús en toda parte nos enseña de cómo debemos nosotros vivir. Y aunque él no necesitaba ser bautizado, porque ya era limpio, ya era sin mancha, sin pecado, él nos mostró el modelo correcto. Entonces, para Jesús, no era necesario nacer de nuevo o recibir el Espíritu Santo, por decir, porque él nunca murió espiritualmente. Pero para cumplir toda justicia, dice aquí, él pidió bautismo de Juan. Y al subir del agua, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y creo que esa es la otra razón de Jesús en bautizarse, porque explica lo que pasa en el campo espiritual al bautizarse. Mira, aquí un hijo nuevo mío, aquí un amado mío, en este tengo complacencia. Es un anuncio de Dios a los hombres y también a los ángeles, buenos y malos, por parte de Dios, que aquí una persona que ha elegido bautizarse conforme a la receta de las Escrituras, y él reconoce eso. Entonces, el bautismo es un acto potente, no solamente aquí en la tierra, pero también en el mundo o el campo espiritual. Decimos que el símbolo del bautismo es el agua. Además, hay significados profundos en la ceremonia del bautismo también, y quisiera destacar dos esta mañana. Primero, el simbolismo de ser lavado del pecado. Y segundo, el identificarse bajo el señorío de Jesucristo. Y esos dos significados son muy importantes, son muy puntos marcados en nuestra vida. Y vamos a volver a estos más tarde. Pero aquí en el bautismo de Jesús se ve muy claro esta identificación con Dios y también la aceptación de Él a nosotros o a la persona bautizada en su reino, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Entonces, en una forma podemos decir que el bautismo es un empadronamiento celestial, ¿cierto? Se hace oficial el registro en los libros del cielo. Aquí otra persona, otra creyente. Y me gusta cómo Pablo lo describió, Efesios 1:4. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Interesante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Me gusta esa parte, nos hizo aceptos en el amado. Dice también que tenemos redención, perdón de pecados, adoptados hijos suyos, dice. Y el bautismo es como la ceremonia física de este registro, de esas cosas, de esas realidades celestiales. Ahora esa persona, estos aquí, ahora van a ser ciudadanos de otro reino, un reino celestial, el reino de Cristo. Y ahora su voluntad, sus deseos, su lealtad va a ser a Dios y a su reino. Y es necesario en ese momento renunciar cualquier otro empadronamiento, podemos decir, que hace conflicto que con esta nueva ciudadanía en el amado. Si Dios ha hecho saber en el campo espiritual de este hecho que tú eres parte de su amado, seguramente cuánto nos toca seguirle fiel a su elección de nosotros. Entonces el bautismo es realmente tu anuncio público de que has elegido a Cristo y Él mismo hace su anuncio en el campo celestial que Él ha elegido a ti. Interesante, muy, muy, muy lindo eso, me gusta. Realmente es como un matrimonio espiritual con Cristo. Porque en el matrimonio los dos eligen el uno al otro, ¿cierto? Los dos. En una forma, el matrimonio es una ordenanza también que hace la relación o simboliza la relación de la iglesia con Cristo, mientras el bautismo representa la relación o la boda personal con Cristo. Interesante. Vamos a ver ese cuadro más adelante, pero me gustaría hacer una observación aquí, que en el cristianismo hay muchas ideas y doctrinas sobre el bautismo que son contrarias o no concuerdan. Por ejemplo, algunos creen que el bautismo es solamente un rito público para reconocer que esa persona ya es cristiano. Otros se lo explican de otra forma, que es un señal externa de un hecho interno que ya pasó. Y otros dicen que no, que al derramar el agua, en ese instante la persona es limpiada en sí mismo de sus pecados. Y otros se asustan de esa idea de derramar, dicen, oh no, tiene que sumergirse en el agua, y etcétera, o el bautismo no es válido. Bueno, yo creo que así se pierde el significado grande del bautismo, que realmente es esta boda, este matrimonio, es tu boda con Cristo, es tu anuncio público de hacer votos por tener esa relación estrecha tú con Cristo. En un matrimonio, la mujer es llamado a someterse al marido, ¿cierto? Y el marido a amar a su esposa. Entonces, cabe muy correcto aquí ver en el bautismo que te sometes al señorío de Cristo, ¿cierto? También habla el bautismo de ser limpiado de tus pecados, porque el Todo Santo Cristo no puede casarse con un pecador, ¿cierto? Así que, sí, el bautismo también significa ser limpio de tus pecados. Ahora, lo que te pasa en el momento de ser bautizado, no lo creo tan necesario saber, porque la Biblia no explica en detalle. Simplemente nos manda hacerlo. Si fuera muy importante saber exactamente la ceremonia perfecta, exacta, seguramente la Biblia lo habría dado de esa forma. Como hizo Moisés en el antiguo pacto, pero no lo tenemos. En vez de eso, tenemos los mandatos. El mandato de hacerlo, por ejemplo, aquí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso fue dicho de Ananías al apóstol Pablo. Quizás los conflictos y confusiones sobre el bautismo vienen de otra fuente, por decir, y eso es ideas diferentes con respecto a la salvación. Porque es muy fácil pensar, yo también muchas veces, en la salvación como un acto puntual en la vida. Pero en verdad no es un acto puntual, la salvación es un proceso. Es un proceso. Más que me entrega a Cristo, más que experimento su gracia, y más que me someto a Él, más que el Espíritu Santo entra en mí. Una persona puede tener más del Espíritu Santo. A veces piensa, oh no, es todo o nada. es correcto en una forma, pero también se nota en la Biblia que unas personas tenían más del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Es un proceso. Yo hablé unos domingos pasados sobre la fe que puede salvar. Es oír la palabra, creer la palabra, aceptar la palabra, andar en la palabra, permanecer en la palabra. Entonces, ese es un proceso. No es algo que pasa en un instante. Y el bautismo es un marcador importante en todo ese proceso. La salvación en sí implica conocer, implica arrepentimiento, implica aceptar con fe a Cristo, perdón de pecados, justificación, santificación, una vida nueva. Hay muchas, muchas cosas y ese crece y crece y crece hasta el final. Es un proceso, no un evento y fin. Ahora voy a hacer otras cosas. Pero algunos grupos sí te exigen indicar el momento exacto en que recibiste a Cristo en tu vida. Y si no puedes, a veces dudan de tu salvación. Para Pablo era así, ¿cierto? Una experiencia muy inolvidable en su vida, cuando brilló fuertemente la verdad en su mente. ¡Wow! Era muy fuerte a él. ¿Pero qué de Pedro? No lo sabemos cómo él experimentó todo eso. Yo sé que algunos recuerdan el momento exacto, como un brillo repentino en el alma, y uno sabe por seguro que es salvado. Para mí no era así. No era una sensación como repentina. Sí, experimenté momentos especiales como la paz del Espíritu Santo en mi corazón y sentir el amor de Dios, la misericordia de Dios en mi vida. Pero el comienzo no lo puedo definir en sí. Solamente que sí, me dediqué en la mente a seguir las verdades de la Biblia y de Dios. Pero era un proceso de conocerle más, de someterme más, de reconocer mis errores y pecados, la necesidad de Salvador, pedir perdón, de bautizarme. Era un proceso. Interesante el dicho, no aparece en la Biblia, recibir a Cristo en el corazón. Lo usamos muy, muy frecuente. También decimos, tiene que invitar a Cristo en mi ser. Pero eso tampoco. O orar la oración del pecador. Eso yo recuerdo siendo joven que alguien me dijo eso, pero has orado la oración del pecador. Y yo pensaba, no creo que lo hizo, no lo sabía que había. Entonces pensaba, quizás lo olvidé algo y buscaba en la Biblia y no apareció. Pero hoy día puse en Google la oración del pecador y sales muy bien ahí. Y estoy muy de acuerdo, está bien, no tengo nada en contra de esa oración del del pecador. Pero a veces todos esos tiende a enseñar o dar la impresión que la salvación es un punto muy especial y fijo en la vida y listo. Pau, está hecho. No, la salvación en la Biblia es un proceso. Es creer, arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo, santidad, y sigue el proceso hasta el final. De hecho, incluso en la experiencia del apóstol Pablo se ve eso. Si recuerda, cuando esa luz brilló repentinamente sobre él, pasó varios días ciego, él, orando, ayunando, pensando en sus errores, seguramente buscando, clamando a Dios, y finalmente él llegó el mensaje, ¿qué hacer? Entonces, aquí no exigimos un testimonio del momento exacto en que naciste de nuevo, pero sí pedimos el testimonio actual de una conciencia limpia, un corazón totalmente dispuesto a servirle fiel a Dios. Y claro, es muy lindo recordarse de un día especial cuando llegó la luz repentina en tu alma. Pero para muchos como yo, ese alumbramiento espiritual era algo más suave. Comenzó suave, creció, 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 hasta que llegó el día, mirando atrás, y uno vea, muy claro, soy cambiado, soy diferente, no soy la persona que antes era yo. Y eso también es muy lindo. Hace unos meses pasamos una noche en una cabaña, Kendra y yo, frente al lago. Había montañas ahí en el fondo y una ventana grande. Pero y nos levantamos muy de la mañana, como es nuestro hábito, para tomar café y leer la Biblia. Y estuvimos ahí frente de esa ventana y no vi nada por esa ventana, muy oscuro. Pero poco a poco la luz comenzó a alumbrar un poquito el cielo y poco a poco aparecieron esas montañas, las siluetas nomás, y después las aguas, vimos ahí los árboles y las aves, y de repente un rayo de luz apareció sobre las montañas, y eso creció y creció hasta que salió una porción del sol mismo. A su vez eso creció y creció, y pasando varios minutos salió ese sol completamente a la vista. Y hay un versículo que describe ese amanecer de la palabra en la persona. Me gusta eso. Pedro 1:19 dice esto. Tenemos también la piedra, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces ahí vemos ese crecimiento en nuestro corazón de la luz, de la verdad. Y en verdad el bautismo ni es el inicio de ese proceso de salvación. Es como la boda. Había una relación antes y otra después, pero la relación es un proceso que dura para la vida. Porque sí, en la boda, esa ceremonia hace como legítimo esa relación. Pero había una relación muy de antes entre los dos y después también. Y la boda simplemente lo hace legítimo. Vayan conmigo ahora a Mateo 28. Aquí, en versículo 18 quiero leer. Aquí el mandato de Jesús, muy conocido, que también menciona el bautismo. Y se le llama esta la gran comisión, porque en esta parte Cristo dio a nosotros la tarea de evangelizar nuestro mundo. Mateo 28, versículo 18, dice que Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo nos mandó a evangelizar. Pero fíjate aquí en estos verbos, ir, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos. Es la receta de Cristo para evangelizar y ni nombra la predicación. Ahora, sí, alguien ha dicho que nuestro ir es realmente predicar. Y si es necesario usar palabras, a veces sí, que predicamos también. Pero en verdad, nuestra manera y tu manera de vivir predica más fuerte que cualquier palabra que tú dices. Las palabras sí son importantes. Pero lo veo importante aquí, seguir la comisión por completa, y no dejar una parte pendiente. Dice aquí, ir, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles a guardar mis mandamientos. Y yo voy contigo, dice, hasta el fin del mundo. Eso es un proceso, no es un hecho puntual. Los apóstoles también, ellos se fueron, predicaban, ellos bautizaron, formaban iglesias donde iban y también ordenaban pastores, volvieron, enseñaron. Eso es el proceso. Ahora quisiera tomar unos minutos para ver el significado del bautismo como una identificación personal. Entonces, vayan conmigo a 1 Corintios 10. Aquí el apóstol compara el bautismo de los santos en la iglesia con el bautismo de los israelitas en Moisés. 1 Corintios 10, versículo 1. Escuche también la repetida palabra todos aquí, interesante. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí vemos el bautismo y la Santa Cena como prefigurados en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel se identificaron con Moisés al pasar por ese mar rojo. Y en forma figurada, ellos fueron bautizados en las aguas del mar, dice aquí. Para ellos, el bautismo en el mar rojo significó dejar Egipto atrás y comenzar esa marcha a Sion. Y así es hoy en día para estos aquí que van a bautizarse. Es dejar atrás el mundo y ese empadronamiento, podemos decir, y comenzar su viaje con Cristo al cielo. Este bautismo es un marcador en la vida. También vemos aquí los israelitas en forma figurada, tomaban la Santa Cena. Al comer el maná y también beber ese agua que salió por milagro de la roca. Pero escucha el versículo 5 que no hemos leído. Dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no debemos pensar que la salvación ya se terminó con el bautismo o con participar en la Santa Cena. El proceso de la salvación sigue. Me gustaría ver también Gálatas 3, 27. Esto es un pasaje. O quizás vamos a dejar eso y vayan conmigo a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Aquí hay un pasaje que habla más sobre el bautismo como una identificación personal con Cristo. Pero aquí vemos un detalle nuevo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos bautizados en este cuerpo, la iglesia. Nos identificamos con la iglesia. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, este pasaje sí da a entender que el que se bautice se identifica con el cuerpo de Cristo, una iglesia de Cristo, por decir. Se une al cuerpo por medio del bautismo. Sí, el bautismo es entre la persona y Dios, pero también es entre la iglesia y esa persona, dice aquí, porque la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Entonces, es apropiado que la iglesia administra en el bautismo. No es para cualquier persona ir y bautizar personas. No, los pastores y líderes debidamente elegidos por el cuerpo de Cristo, ellos deben administrar en el bautismo, en la Santa Cena y los otros ceremonias. Ok, vayamos a Tito 3. Quisiera pensar por unos minutos en el otro significado del bautismo, que es el ser lavado de nuestros pecados. Y Tito 3, versículo 3, pinta muy claro la persona cambiándose de reinos. Dice aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era el reino antes. Estuvimos todos en esa parte. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Antes fuimos esclavos, dice aquí, a Satanás, pero ahora salvados por Jesús, rescatados de esa mala vida y regenerados, dice, por el lavamiento y el Espíritu Santo. Ahora, no aparece la palabra agua aquí, pero explica claramente la obra del agua, o sea, la palabra de Dios, obrando en nuestro ser. Y justificado, dice, por su gracia, o el poder y el perdón de Dios, porque eso es la definición bíblica de la palabra gracia, el poder y el perdón de Dios obrando en la persona nos les justifica. Y ahí quiere decir la palabra hecho justo. ¿Cómo? Por el poder y el perdón de Dios. O sea, el mismo significado del bautismo, lavado de nuestro pecado. Ok. Tengo que avanzar, yo veo que el tiempo está pasando y tengo más preparado aquí. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Aquí vemos los dos significados del bautismo en el mismo pasaje aquí. La identificación con Cristo y también el lavamiento del pecado. Pero aquí vemos también otro, que al identificarse con Cristo, hay que identificarse totalmente con Él. Y Cristo murió. Entonces nosotros también tenemos que morir. Leemos. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí la analogía es muy fuerte. Somos bautizados totalmente en Cristo, a seguir su ejemplo en la vida, a sufrir los mismos vituperios que él, hasta así ser crucificado juntamente con él así, aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y creo que aquí la razón para que muchos cristianos no avancen bien en su vida cristiana, se identifican a Cristo a cierto punto, pero subir con Él sobre la misma cruz y ser crucificado a la muerte, eso es muy fuerte. Pero el bautismo auténtico implica justo eso, implica la decisión de morir, de ser crucificado con Cristo. Y solamente así, dice aquí, el cuerpo del pecado puede ser destruido. Y esa es una analogía muy alta, una meta muy grande. Quisiera leer un pasaje más que explica los simbolismos del bautismo, y eso es en 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí el apóstol enseña de la salvación de Cristo, que, lo que él obró y lo que él ofrece a cada uno hasta el día de hoy. Y el punto que me gustaría sacar aquí se encuentra en versículos 20 y 21, donde dice que la misma agua que salvó a esas ocho personas justos, hizo morir a los demás injustos. Es como lo decimos antes, el agua es un símbolo de la palabra de Dios, y la misma palabra que juzgará a los desobedientes va a ser nuestra salvación. La misma agua con que fuimos bautizadas y con que va a ser bautizados esta mañana unos, o sea, Cristo y su palabra, va a juzgar, sí, a los que no fueron así bautizados, pero va a salvar, por decir, a los que se bautizan en así, con Cristo y su palabra. Me imagino que ni pasó por la mente de Noé que ese mismo agua que dio flote a su arca dio muerte a esos malhechores, pero así era. También vemos el símbolo de la iglesia aquí, en este pasaje, y eso es el arca. Ese vehículo de refugio transportando los ocho almas a su nuevo mundo. Y la iglesia es el vehículo que Dios instituyó para transportarnos, transportar todas las almas al cielo. Solamente los que entraron en ese arca fueron salvos. Y la puerta está abierta por mucho tiempo, parece. Pero llegó el día en que, dice la Biblia, Dios le cerró la puerta. El día de la salvación ya había pasado. Y hoy día la puerta de la iglesia todavía está abierta. Está abierta. Pero pronto llega el momento en que Jehová cerrará la puerta. En caso de Noé, el mismo día que cerró la puerta, dice, las lluvias destructoras comenzaron. Bueno, quisiera terminar con un pasaje más en Hechos 2:36. Y estos versículos me gustaría dirigirlos especialmente a los que van a bautizarse esta mañana. Hechos 23. Son las últimas palabras en ese tremendo sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él finalizó su sermón con estas palabras. Dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos en Señor nuestro Dios llamare. Qué lindo la promesa aquí. Hay perdón de pecados y vida eterna para todos los que se arrepienten y se bauticen en el nombre de Cristo. Y el llamado suena a todos, incluso los que están lejos, dice aquí. Aquí la salvación. Aquí el agua de vida eterna y la esposa y el Espíritu dicen, ven, y está abierto aún la puerta. Y el que toma del agua de vida gratuitamente será salvo, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que Cristo ofrece a nosotros y estamos muy contentos esta mañana de que hay algunos aquí que quieren hacer esa marca en su vida. De dejar a Egipto detrás y seguir adelante en este proceso, este largo viaje, por decir, al cielo. Que Dios les bendiga.